Bueno, gente, es un honor poder estar hoy aquí en el Palacio Consistorial en Cartagena con mi gran amigo Sergio Novaocio y con la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo. Le damos la palabra a Sergio y luego Beatriz.
Bueno, aquí es un placer entrevistar precisamente a la concejala de uno de los motores más importantes de Cartagena, el motor turístico. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su vida, pero también vamos a comprender un poquito los proyectos que tenemos de futuro turístico de Cartagena.
Hola, yo encantada de estar con vosotros, Gorri, Sergio, un placer. Lo hacéis todo muy fácil, así que cuando queráis, aquí estoy preparada.
Muy bien, licenciada en Historia del Arte, ¿qué nos puede hablar de esa rama?
Bueno, es que de verdad que es mi pasión. La historia, el arte y el turismo, las tres cosas son mi pasión. Además, lo tenía claro desde muy jovencita, cuando ya empecé a conocer los tesoros que tiene. Bueno, yo soy un amante de Cartagena y desde bien pequeña también mi familia me ha inculcado ese amor por ese modernismo, por ese casco histórico. Mis abuelos vivían al lado de la Caridad, mi abuela me llevaba a misa a la Caridad todos los domingos. Era como, desde pequeña siempre ha sido ese callejear por el centro, esas fachadas, ese olor de típico de cuando éramos pequeños, el bar taurino que estaba ahí en la esquina al lado de casa de mi abuela, que olíamos a pulpo cuando doblábamos la esquina, ese puerto cuando íbamos los sábados a la feria, que estaba antiguamente el submarino, y nos dejaban montarnos en tres cosas solamente, y te ponía el abrigo, ¿no?, de los domingos para pasear. Pues todo eso me hace desde pequeña tener esa pasión por mi ciudad. Y cuando voy creciendo, lo compagino con el amor al arte, a la historia, y encima una ciudad con tantísima historia, y decido desde muy joven que es lo que quiero estudiar. Quiero estudiar historia, y la rama de arte es lo que más me gusta. Entonces, en ese momento, decido estudiar historia del arte, la estudio en la Universidad en la UMU, la Universidad de Murcia. Me voy allí 3 años, el primer año estuve yendo y viniendo, los otros 3 años estuve allí viviendo, el último año estuve trabajando allí y estuve participando en la exposición de Huellas. Vosotros sois muy jovencitos.
No, Huellas yo...
¿Lo conoces?
La exposición. La he conocido.
Pues yo terminé la carrera ese año, que coincidió justo con la exposición de Huellas en la catedral, y participamos todos los que estábamos estudiando el último curso. Y bueno, y ya fue como el culmen de la explosión del amor por el arte. Y ahí seguí en ese... Bueno, pues luego también me desvié un poquito, pues porque me ofrecieron un trabajo fuera del mundo del arte, aunque estuve primero trabajando en una galería de arte que se llamaba Expo Hobby durante una temporada, estuve haciendo exposiciones, estuve muy vinculada al arte en toda mi etapa aquí en Cartagena. Pero luego me ofrecieron un trabajo más comercial y estuve unos años trabajando en otro ámbito. Pero enseguida volví al redil, como aquel que dice.
Entonces, de pequeñita siempre te ha gustado, ¿no? Te ha fascinado el mundo.
Me encanta.
Las emociones.
Sí, sí, sí. Además, es que, como yo te digo, tengo un vínculo especial con la Iglesia de la Caridad, por ejemplo. Por eso, por mis abuelos. Mi abuela se había casado en la Caridad. Mi madre se había casado en la Caridad. Mi hermana mayor se había casado en la Caridad. Entonces, es algo que no te lo planteas. Lo sabes. Sabes que va a ser así, ¿no?
Y la Iglesia de la Caridad, que respira arte por todo donde la mire.
Hombre.
A ver si la podemos disfrutar pronto también.
¿Están ahora con el suelo? Yo creo que sí. Que en
la Semana Santa, a ver.
Sí.
Yo creo que la metió caña ahí.
Yo de vez en cuando paso por allí y me eso el infierno allí de verla cerrar. Porque bueno, también tengo vínculo también, yo, sí, parte de mi familia. Y la verdad que no, hace mucho tiempo cerrar. También es verdad que yo creo que el pueblo de Cartagena no sabe realmente la obra que se ha llevado a cabo,
no,
que ha sido muy grande y no, sí, se ha explicado bien a la ciudadanía. Y yo, porque sí que fui a una reunión una vez, me estuvieron explicando los que estuvieron allí haciendo la obra, que la cúpula prácticamente la habían tenido que dejar en el aire, que habían tenido que reforzarla todo.
De todas maneras, hay un vídeo explicativo, yo lo he visto, a mí me lo ha enseñado Paco Marín, que es el artífice de la obra, de la restauración entera de todo el proyecto que se ha hecho en la catedral. Ay, perdón, en la Iglesia de la Caridad, en la Basílica, y es grandioso. O sea, es alucinante, hay que verlo. Yo creo que está colgado, que se puede conseguir. Pues os aconsejo que lo veáis.
Yo no lo he visto y mira que yo sigo muchas cosas de Cartagena.
Pues yo te lo consigo. Yo te consigo.
Lo iremos viendo.
Sí, yo te lo consigo para que veas y que podáis difundir la grandiosidad de la obra que se hizo, ¿eh?
Hace poquito estaba diciendo también el tiempo ese de que estaba la feria en el puerto, que te traía esos recuerdos, ¿no? Mm-hmm. Justamente esta Navidad estaba yo hablando con los feriantes y dice que llevan ya varios años también intentando hablar con el ayuntamiento, pero esto estamos hablando de antes de que estuvierais vosotros, mm-hmm. y de intentar montar otra vez la atracción en el puerto, aunque sea en Navidad, y mm-hmm. se ve que no ha llegado nunca a acuerdo con nadie. ¿Eso se ha planteado a lo mejor por vuestra...
No sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Es verdad que la zona del puerto es competencia de la autoridad portuaria y yo creo que el puerto está planteado ahora de otra manera. Mm. Tiene otra visión diferente. No veo dónde se podría, dónde tendría cabida ahora una feria como la que de la envergadura de la que estamos hablando. Yo creo que a lo mejor no sería el sitio. Las ferias, de todas maneras, en todas las ciudades tienden a salir fuera de los cascos. Y yo no lo veo tan mala idea.
No, pero yo planteo, bueno, en este caso, por ejemplo, el puerto de Alicante, que Alicante sí que tiene algo de feria, incluso todo el año entero. O sea, no es que pongas todas las ferias de atracciones allí, porque lógicamente no cabe. Luego también hay zonas que no están preparadas por el tema del aparcamiento subterráneo.
Y por el peso, claro.
Pero sí que la zona de la terminal de crucero, a lo mejor esa zona de allí, que no se utiliza precisamente mucho en Navidad, sí se podría a lo mejor utilizar más para el tema de poner algunas atracciones. Ya es todo, yo creo que todo suma, en este caso, para que atraiga más gente y más público.
No tengo mucha idea de
cuál
fue el proyecto del que me habla, no tengo ni idea. No, como tú has dicho, pertenecería a lo mejor a la legislatura pasada y a mí no me ha llegado esa información.
No, eso fue la legislatura pasada, eso seguro.
No, sí, por eso no lo sé. Yo lo tengo en mi recuerdo, como estábamos hablando.
Sobre que yo también, pues sabes, yo era muy pequeño, pero también me recuerda en lo del tema de las atracciones, de eso, y claro, le daba muchísima vida. Bueno, es lo mismo que pasa con el mercado de Navidad, que el mercado de Navidad cuando llega, pues al final lo que te llama la atención sobre todo son las atracciones. Además, yo creo que es lo que más ha funcionado este año en la Navidad ahí. Pero siguen faltando atracciones, porque al final solo había tres atracciones, prácticamente. Mm. Entonces sigue faltando más actividad.
Más vida.
Sí.
Yo creo que la Navidad este año ha estado bastante bien. Creo que se ha potenciado muchísimo la zona de la Plaza de España y la Alameda. Eso creo sí. que todas las, incluso los juncos este año ha sido un exitazo. Yo hablaba con la gente y la gente me decía todas las cosas que se han hecho, por donde ibas, veía.
Ha estado muy bien.
Yo creo que en líneas generales, siempre, no, nunca le puede gustar a todo, es lógico. Pero la Navidad este año...
Quitando la cabalgata, que había un poco de polémicas por ahí.
Sí, la cabalgata también.
Había ahí un descuido. Sí. Pero sí que lo que es el tema de...
Bueno, yo salí en la cabalgata, ¿lo sabes?
Sí.
Yo salí de paje.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Hay que colaborar con la cultura.
Hay que participar. Las cosas hay que vivirlas desde dentro, hay que participar en ellas. No se puede criticar las cosas si no has participado en ellas, ¿sí o no?
No, eso está claro. O sea, yo tengo gente dentro y fuera. Vale, la cabalgata, verdad que voy ahí, pero bueno, eso ya lleva varios años ya la cabalgata. Con la movida ya, de que no ha terminado de eso, ¿no? O sea, hace ya años que había una cabalgata muy buena y que parece ser que se ha bajado el nivel.
Se ha ido disminuyendo,
no,
a lo mejor
sí. No sé si es porque, yo lo que yo le explicaba a gente, digo, a lo mejor porque tenéis lo de la Plaza de España, que hace años no estaba la Plaza de España y el presupuesto se va destinado a otro sitio, no va a la cabalgata solo. Eso ya no lo sé.
Yo creo que la durabilidad de la cabalgata también es un punto importante, porque al final esa noche no tenemos que olvidarnos que es una noche para los niños, que es una noche que hay que acostarse pronto, los niños están muy nerviosos, si haces una cabalgata muy larga también se desesperan.
No, pues sí, ya.
Hay que llegar un poco a un término.
Yo creo que en las fiestas no es como en cualquier sitio, no es la cantidad, sino la calidad. Exacto.
Sí.
Y si faltaban, yo me recuerdo otro año. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba hablando con mis padres y tal, porque pues años habían salido unos chicos cantando en una carroza, que iban cantando en directo, que eso a veces también lo hemos visto en el Entierro de la Sardina, lo suelen hacer en otros tipos de sitios. Luego espectáculos que venían de Madrid, o venían de Alcoy, o venían de fuera. Y este año faltó, con el tema del carnaval y otras cosas, pero faltó animación por medio. Eso es una cosa, pero bueno, no sé.
Tengo por aquí Beatriz, que también has colaborado con el colectivo del autismo, ¿puede ser?
Bueno, es que yo tengo una muy, muy, muy buena amiga, una chica que tiene está metida en la asociación, uh-huh, y tiene un niño con una discapacidad y tienen una asociación que colabora en varias iniciativas. Uh-huh. Y bueno, pues necesitaban voluntarios. Eso fue una etapa de mi vida hace unos años ya. Fue de manera altruista, no fue a nivel laboral. Y fue una ayuda que me pidió una amiga para colaborar con ellos. Y estuve colaborando con ellos en todo lo que pude, ayudando, pues. Mira, por ejemplo, yo les hacía talleres a los chicos, pues con dibujos. Entonces, a lo mejor, pues sacaba copias del teatro romano y entonces llevábamos a los niños, les dábamos los colores. Y yo, mientras que estaban coloreando, les explicaba un poquito. Pues claro, lógicamente algunas cosas se acordaban, otras no. Pero era una manera de acercarles un poquito a los edificios y a la historia de Cartagena, dentro de la medida que... Porque además hay algunos que son listísimos, bueno, casi todos, pero unos lo interiorizan más que otros. Y bueno, y luego te sorprendías que le preguntabas y fue una experiencia muy bonita. Yo estoy muy orgullosa.
Son seres de amor.
Sí, totalmente. Yo esa faceta la verdad que me gustó mucho.
¿Tú, cómo te definirías tú, Beatriz?
A nivel personal, bueno, soy una persona muy intensa, soy muy trabajadora, soy muy cabezota, muy perfeccionista, mucho, muchísimo. Y también tengo muy mal carácter. Mucho, muy mal carácter. Tengo un pronto, cuando no sabes las cosas como yo quiero a veces. Pero también sé rectificar, sé pedir perdón cuando me equivoco, aunque soy muy impulsiva. Y luego, pues soy una persona muy abierta y normalmente la gente, suelo conectar muy bien con la gente, porque aunque al principio parezca a lo mejor un poquito más reticente, en cuanto me conoces te das cuenta de que yo soy abierta, soy un libro abierto y bueno, pues yo creo que no, nadie puede decir así cosas muy malas de mí.
Y luego, para calentar un poco el tema... Suave. ¿Cómo acabaste, ¿no?, de tu vida hasta estar aquí hoy?
Bueno,
eso en Vox.
Me gusta contarlo, me encanta a mí eso, me encanta contarlo. Pues tenía un amigo que me dijo, es que me viene perfecto, ¿por qué no haces podcast, a ti que te gusta tanto el tema del arte, el tema de la historia? Hablando de Cartagena, de las leyendas, de las historias, de las baterías, y él se ofrecía, él me decía, yo te grabo y hacemos algo bonito, alguna, y yo no terminaba de verlo. Y entonces un día desayunando me encontré a Chelo Cánova y me dijo, vea, vente a la radio conmigo, te voy a dar un espacio para hablar de lo que a ti te gusta, porque yo le comenté, digo, mira, tengo un amigo que me está dando esta idea, pero no termino yo de las tecnologías no son lo mío. Yo decía, las tecnologías no son lo mío. Y entonces ella me dijo, vente a la radio. Vamos a hacer ese espacio, te lo voy a dar yo en la radio para que la gente te conozca y poder hablar de la ciudad de Cartagena. Y ahí es donde empieza el primer granito de arena. Comienzo a hacer el espacio de radio, comienzo a hacer el programa. Ella pues me da semanalmente, todos los viernes, esos 40 minutos aproximadamente, donde yo cada viernes relato algo de la ciudad de Cartagena, o de un personaje, o de una familia, o de algún edificio, o de algún sitio emblemático. Y ahí se empieza a forjar todo, porque a los meses coincido con Paco López Mengual, que es un escritor que en Murcia es de Molina de Segura, pero en Murcia es muy reconocido. Y él participa en la editorial Tirano Banderas, tiene muchos libros y además tiene a nivel nacional, se ha hecho hasta una serie con un libro suyo. Y él es una persona que tiene muchísimo éxito. Y entonces se pone en contacto conmigo y me dice, me gusta muchísimo tu programa, pero no puedo llegar a Cartagena porque necesito a alguien que me ayude a poder reflejar en un libro esa pasión que sienten los cartageneros por esta ciudad, que una persona de fuera quizás no lo pueda entender igual que lo entendemos nosotros. Es complicado, el que no es cartagenero, hay gente que lleva muchos años aquí y ya lo ha comprendido, pero el que no es cartagenero le cuesta entender esa pasión. Entonces me dice, ¿qué te parece? Me propuso el proyecto de escribir un libro a cuatro manos, él y yo, en el que esos programas se verán reflejados y poder hacer llegar, sobre todo, la idea nace, fíjate, porque en los colegios, en los institutos, los chicos no conocen la historia ni los personajes relevantes de Cartagena. Y van por una calle andando y les dice, esta es la calle tal. Y no saben quién es esa persona y por qué esa calle se llama así. O van andando por la plaza, yo qué sé, San Francisco, y está Isidoro May, que es de allí, que está la escultura, y pasan por al lado todos los días con sus padres, con sus abuelos, y no saben quién es esa persona.
Eso hace poca, por parte de educación, se hace, podemos decir, poca índice de que la gente en los colegios tenga un acercamiento a la ciudad.
Es que yo no
luego,
creo...
Y luego pasa otra cosa, gente, que a veces se equivocan, ¿eh? Pone,
no.
Como hace poco pasó con la Semana Santa, que ponía Semana Santa de Murcia, que lo he visto también en los plenos.
Sí, bueno, pero yo no me refiero tanto al tema de concejalía, sino al tema educativo.
Bueno, concejalía, sería consejería, ¿no?
Más bien, sí, sería consejería, regional. Pero sobre todo me refiero a, igual que en otras ciudades o en otros municipios o en otras comunidades, se intenta meter esa asignatura, un poco darle esa cabida a la historia de tu población, de tu municipio, para que los alumnos sepan un poquito. Y yo creo que eso debería darse un poquito más en los colegios, en los libros de texto, un apartado donde ellos puedan acceder a su historia, a la suya, donde ellos han nacido. Y entonces el proyecto nace por eso, para llevar este libro a esos colegios, a esos institutos, a hacer unas salidas con los chicos para que ellos vayan conociendo lo que tienen alrededor. Y así nace el proyecto. Nos sentamos Paco y yo, empezamos a escribir, empezamos a contar, yo empecé a contar la historia, él empezamos a buscar bibliografía, empezamos a investigar y ahí entre los dos pues sacamos ese libro que se llama Historias y Leyendas de Cartagena.
Sí, sí, lo he oído yo ese libro.
Claro, sí, sí.
Y tiene fama el libro.
Vamos ya por la segunda. Acabamos de terminar la segunda edición.
Podemos decir una iniciativa muy bonita y al final para poder acercar a los colegios lo que sea la cultura y la educación. Al final yo cuando estuve en el colegio lo más que pude entender de la historia de Cartagena, por desgracia, era que te acercaban a ver el teatro romano y a ver los edificios, los museos, así más importante.
Claro, pero eso
es lo que muchos colegios, yo creo que al final es lo que
eso es lo que nosotros reivindicábamos, el poder, nos acercábamos con el libro a los institutos y hablábamos con el consejo y les decíamos, esto lo tenéis aquí, podemos hacer excursiones por Cartagena, salidas por Cartagena, para que los chicos conozcan lo que tienen aquí, su modernismo, sus personajes, sus edificios, y ya contarles, de paso que ven el edificio, contarles la historia que envuelve al edificio. ¿Cuál es la historia que envuelve el casino? Pues el casino tiene una historia maravillosa, no solamente es el edificio que estás viendo, y el Palacio Aguirre, y el Gran Hotel.
Hablando del casino de ahora, que no se me pase eso, ¿no se ha llegado nunca o no se puede llegar a un acuerdo para que el casino sea visitable diariamente por los turistas que vienen a la ciudad de Cartagena? Aunque sea un edificio privado,
es
porque
privado,
sé que es privado.
Es privado y además tiene su propia... Tiene su guía turístico, tiene su propia manera
que,
de...
Eso luego un sábado, parece, por las mañanas hasta ahora. Sí. De momento.
Hombre, pues yo creo que todo es hablarlo. Lo que pasa es que los socios
a mí me da envidia de Murcia que se puede visitar todos los días.
Es que al tener los socios, ellos disponen un poco del edificio. Entonces, pero yo supongo que eso todo será sentarse y llegar a un acuerdo.
Llegamos a un acuerdo de una hora.
Claro.
Invitarse a una maricada o algo.
Hombre, no hace falta. Sí, escucha, aquí los cartagenos nos sentamos como un buen asiático seguro que...
Otra cosa también que también estaba pensando, también hablando de todo esto del libro y tal, es que también una pregunta también que yo quería hacer. Bueno, sé que estaba moviendo algo, el tema del castillo de Fuente del Sol en el barrio de Los Dolores.
Castillito.
Que se llama Castillito popularmente, Castillo de Fuente del Sol.
Sí.
Ese edificio, bueno, estaba la comisaría de policía, sé que hace poquito se ha
local.
Hecho... Sí, la policía local de Cartagena. Sé que se quería trasladar a otro sitio y, bueno, no sé si habéis pensado que pueden ubicar ahí en ese edificio cuando se haga eso.
A mí se puso en contacto conmigo un vecino que es muy querido de allí, de esa zona, cuando yo estaba todavía en la oposición, yo todavía no era concejal de turismo, y me dijo, oye, Bea, es una pena que estén estos jardines cerrados. Y es una pena que esto que lo restauraron y que quedó tan bonito, no pueda la gente entrar a verlo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando la gente tiene un edificio como ese, los niños que hacen la comunión, las madres, como han vivido ahí en Los Dolores toda la vida, y es un sitio que para ellos es como si fuera suyo, les pertenece en parte, lo que quieren es que su hijo se haga las fotos allí.
Y cuando sí,
la novia que se casa quiere entrar a los jardines y quiere que salga y quiere tener el recuerdo del edificio que ella ha visto desde que era muy pequeñita y quiere hacerse las fotos en esos jardines. Entonces, yo lo entendí así y así le dije que le iba a ayudar en todo lo que pudiera. Me puse en contacto con el marqués. Yo hablé con el marqués. ¿Sabéis la historia del castillito? ¿Sabéis que se lo hizo el marqués a su hija como casa de muñecas? Realmente es una casa de muñecas. Y entonces el marqués que es actualmente, era la marquesa era su madre, la que era propietaria, y lo cedió al pueblo en su testamento a cambio de que fuera utilizado con fines culturales. Entonces yo, la marquesa falleció, pero pues tiene sus herederos. Entonces yo me puse en contacto con los marqueses, con el marqués actual, y le dije, ¿cómo puedo yo demostrar que tu madre lo que quería era este fin? Y me dijo, yo lo tengo, lo tenemos, hay un papel, un documento en el que se acredita esto. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a luchar para que eso sea así. Me lo pusieron muy fácil, porque lo llevé a pleno, salió aprobado por mayoría. Y además el concejal que tenía la potestad me dijo, la policía local sale de allí en cuanto tenga el nuevo cuartel hecho, que ya disponemos del terreno para hacerlo. De hecho, ya se ha presentado públicamente, que ya se han empezado ya las obras para hacerlo. Y en cuanto esté levantado, se hará el traslado. Y en cuanto esté el traslado hecho, se abrirá al público. Y es un compromiso del ayuntamiento actual.
Yo te lo digo porque yo en las corporaciones anteriores, yo había dado ya follón también alguna vez, pero no públicamente, me parece, no sé si alguna vez públicamente he dicho algo, de por qué no trasladar la Biblioteca de los Dolores, el Castillo Fuente del Sol, no sé si da los tamaños o la ubicación, pero vamos, me parece una ubicación espectacular para una especie de biblioteca, que también los jardines se pudieran utilizar para eso. Y la que la biblioteca hubiera sido la policía, lo que es. O sea, a lo mejor no viene que hacer ni cuartel, sino que podría hacer ese cambio. O también puede ser que la biblioteca sea una ampliación del colegio, que seguro que hará falta del Colegio de los Dolores.
Hay un problema de infraestructura en el castillito actualmente, y es que la escalera interior no se encuentra en condiciones. Entonces, hay que ir paso a paso. Yo he visto las infraestructuras por dentro y ahora mismo pues hay que restaurar esa parte. Yo creo que lo principal es que la policía ya se va a ir, ya están construyendo el nuevo cuartel. Los jardines, en cuanto la policía salga, los jardines se van a abrir. Y con respecto al interior del castillito, una vez que esto se lleve a cabo, que en lo inmediato, se pondrá en marcha la restauración y asegurar esa escalera, que ahora mismo es lo más peligroso, y los túneles subterráneos que hay, que van desde el exterior hasta las cocinas interiores que hay subterráneas, que están en un estado que no se puede abrir las cosas sin tener una seguridad de que todo cumple los requisitos adecuados para que entre la gente.
¿Los túneles tienen problemas de poder desprenderse o es porque se quiere hacer obras para que los túneles se puedan visitar también?
Hombre, lo suyo sería que tuviera una accesibilidad y que se pudieran visitar. Ahora mismo están todos tapiados y hay rejas y hay candados porque ahora mismo hay peligrosidad, porque no se puede, hay que asegurarlo, hay que ver el estado en el que se encuentra. Entonces, primero, yo creo que lo primero, hay que ir paso a paso. No se puede decir.
Un trabajo de rehabilitación.
Claro, es primordial. De seguridad.
Yo dejo la idea lo de la biblioteca, que tampoco es mala idea. Ya vosotros.
Yo lo dije.
Es tira la piedra.
Claro, yo tiro
no, pero si en la moción tira.
Yo que he sido de ese barrio, entonces conozco ahí los dolores.
Que el peque que tire la piedra.
En la moción que yo presenté cuando estaba en la oposición, esta que te estoy diciendo, que se aprobó por unanimidad, lo que yo propongo en esa moción es que se haga una biblioteca de autores autóctonos. O sea, fíjate que no existe en Cartagena. Sí existe en cada biblioteca pública una parte especializada en escritores de la zona, pero esa sería un poquito única solamente de escritores. Pero bueno, que al final yo creo que saldrá lo mejor para todos y que va a tener uso cultural seguro.
Que también, ojo, pero pasa que ahí está muy lejos. Pero yo, otra de las cosas que yo creo también que hace falta en Cartagena es el traslado del Museo de Carmen Conde a un sitio que sea equivalente, podemos decir, a un edificio modernista.
De la importancia,
claro,
¿no?
O de la relevancia que ha tenido Carmen Conde para Cartagena. Ella. Y bueno, además que Yo plantearía, que ya se planteó, parece, hace ya años, en un pleno, de hacer un museo mejor relacionado con los escritores de Cartagena, porque son muchos los que han pasado o son de Cartagena, como Arturo Pérez Reverte, María Doña, que vive en Cartagena.
Eso es lo que estamos diciendo, claro, al final, es eso.
Claro, a lo mejor sería el sitio allí. Pasa que, claro, a lo mejor para el turista no sé si llegaría allí, porque los turistas tienen que llegar a Cartagena, pero a lo mejor, más que al Centro Cultural Ramón Alonso Lucy, es posible. Porque ya que le estás diciendo que visite un edificio que es del modernismo, que además es un espectáculo, porque realmente precioso, te recuerda a un precioso castillo tipo Guardisne, pues yo creo que ya la gente a lo mejor se plantea y dice, pues vamos a visitarlo y de paso ya vemos esto de los escritores.
Claro, sería hacer a lo mejor alguna
ruta. Es un planteamiento que ya veremos.
Cuando ya sea visitable, entonces lo vemos.
¿Por qué elegiste esa Vox? ¿Por qué estás ahí en este partido?
Te voy a decir una cosa. Yo lo elegí y ellos me eligieron. Fue mutuo, quiero decir. Fue uh-huh. algo mutuo. Yo, una vez que entro en este mundo, hay alguien que se pone en contacto conmigo, habla conmigo, pues, que estaba dentro del partido. No era de aquí, de Cartagena, ni de Murcia, fíjate. O sea, de la ciudad de Murcia. Era de la región, pero de otro municipio. Uh-huh. Y hablando con esta persona, que sí estaba dentro del partido, pues hablando de política un día, y yo le, pues, en confianza reflejábamos nuestras inquietudes a nivel nacional, incluso a nivel regional, y esta persona me decía, es que tienes tantas similitudes con lo que yo defiendo, no te has dado cuenta, y es verdad. Y entonces yo decía, claro, si es que realmente el país está yendo a una deriva que yo estoy totalmente en contra. Yo llegaba un momento en que yo ponía el telediario y yo no podía ni verlo, porque yo no entendía nada de lo que estaba viendo. Yo decía, no entiendo nada, no sé qué está pasando, cómo podemos estar yendo hacia estos caminos.
Estamos perdiendo. Es lo que me pasa a mí, yo cuando era pequeño veía el telediario y últimamente el telediario ni lo pongo.
Es horroroso, es que estamos yendo hacia una estamos yendo a una pérdida de valores, porque es que la gente dice que no somos nada. Defendemos valores, defendemos tradición, defendemos lo de toda la vida, y al final, hablando con esa persona, me dijo, te voy a presentar a gente porque creemos que tal y que cual. Entonces yo me senté con personas de aquí de Cartagena y con personas de la región de Murcia, y me dijeron, pues esto, estúdiate en lo que nosotros creemos y lo que nosotros defendemos. Y yo lo vi clarísimo. Lo vi clarísimo, porque era lo que yo quería, lo que yo defendía internamente y lo que yo esperaba y que volviera todo a ser. Y entonces, pues, no me lo pensé. Dije, adelante. Y entré, y así fue como entré en el partido.
¿Te sientes identificada con su ideología?
Sí, sí, hombre, claro, si no, no estaría aquí, ni tampoco defendería los valores del partido, quiero decir. Al final, yo no pensaba nunca en entrar en política, quiero decir, no entraba dentro de mi cabeza.
Claro, claro, por eso digo que...
Es que no entraba dentro de mi cabeza, era algo... Pero yo creo que nadie lo... A ver, nadie. Habrá gente que a lo mejor su fin sea entrar en política, sí, hombre, desde sí, pequeño. Sí, sí, sí. Porque no, yo soy una persona normal con unos valores, con unos estudios, con unas inquietudes. Mientras que yo estaba con el libro y hacíamos las rutas con el libro, con colegios, y mientras que yo hacía la promoción del libro, estuve estudiando un grado de turismo al mismo tiempo. Entonces yo compaginé, yo no dejaba de trabajar, yo no dejaba de moverme. Yo no pensaba que mi futuro iba a ser la política. Esto me ocurre en un momento determinado de mi vida, en una situación en la que yo no estoy conforme con lo que estoy viviendo en la actualidad, se me presenta esta oportunidad y yo digo, ¿por qué no? Si todo el mundo es como yo y defiende las cosas desde el sofá de su casa, no llegaremos a nada. Si te dan la oportunidad de defenderlo en primera plana, pues te planteas, ¿lo hago o no lo hago? Y yo di el paso, yo dije, lo hago. También me dijeron, no lo vas a pasar bien. No lo vas a pasar bien. Y efectivamente, hay momentos muy duros.
Tú eres la típica política que se pone y critica al de frente, a la oposición, aunque a lo mejor tenga la razón. Pues es nuevamente un partido diferente, ¿no? Es que yo...
No.
Sergio también está conmigo en los plenos que se ve, se tiran al cuello, se tiran al cuello.
Yo sí me veo los plenos.
A mí eso me pone malo, ¿sabes? Que se tiren al cuello cuando al final hay que ir a incidir al problema, ¿no? Muchas veces.
El problema es que todos los 27 que estamos sentados en ese pleno estamos por una razón.
Claro.
Y es por mejorar Cartagena.
Eso es.
Y este es nuestro fin. Y el fin que todos tenemos que defender. Lo que pasa es que sí es verdad que unos priorizan unas cosas y otros priorizan otras cosas. Entonces, a la hora de priorizar, una persona dice, yo anticiparía esto, y otros dirían, pues yo no, yo otra cosa. Y ahí es donde muchas veces hay confrontaciones. Pero dudo mucho que ninguno de los que estamos allí sentados quiera algo que no sea bueno para el municipio. Estoy convencida, porque además los conozco a todos. Estoy convencida.
De puestas para afuera, soy persona que...
Normal, ¿eh?
¿Amistad? ¿Hay amistad? O,
no,
pero a ver, es que cuando tú me dices la palabra amistad es un escalafón, para mí demasiado alto. Sí. No es amistad.
Soy compañero de trabajo, de oficio.
Somos compañeros. Y somos... personas normales y somos civilizadas. Exacto. Y somos educadas. Entonces, lógicamente, yo saludo a todo el mundo, con algunas personas tengo más afinidad que con otras, hablo con todos, y una vez que nos sentamos a tomar un café, si yo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, te voy a decir pues no. Y esa persona me va a decir pues sí, y yo, y ya está. Y luego me voy a levantar y cada uno va a ir a su trabajo y ya está, y no ha pasado nada.
Sí, luego el tema de que a Vox se le tire tanto y se le diga que son fachas y todas estas cosas que se escuchan.
Ultra derecha, más bien. La etiqueta, sí, la etiqueta.
Nos han criminalizado. Mira, ahora que me ha sacado eso, es que me encanta. Me gusta muchísimo. Porque, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es ser facha hoy en día? ¿Qué me estás contando? ¿Qué facha? Pero facha en el 2024 me estás diciendo facha, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que yo defiendo mi bandera, que yo defiendo mi país, que yo defiendo mis tradiciones. Si tú esa definición,
sí, porque se le ataca como a la
claro,
época de Franco,
pero
¿no?
Vamos a ver, claro, pero es que yo
o,
que tengo
o
que,
se les compara con Hitler, cosa
Franco,
que
si es que Franco se murió un año antes de que yo naciera o dos años antes de que
a mí
yo
lo que me repatea, por ejemplo, cuando comparan cosas como vos, por ejemplo, con Hitler, cuando precisamente el partido de Hitler era un partido socialista. O sea, eso la gente, yo creo que es un problema ya que la gente no entiende tampoco, yo creo, porque no sabe la historia. Pero
ese es el problema.
La dictadura no fue tampoco porque fue votado.
Igual que se le diga a vos, se le diga a PSOE en su época Podemos, es decir, la gente...
No de igual manera, porque ahora estamos viviendo una etapa en la que Vox está intentando cogobernar en muchas comunidades y en muchos municipios, y antes de que entrara ya se estaba metiendo miedo al pueblo, y hemos vivido unos años en el que ha cogobernado la izquierda más comunista con el PSOE y no ha pasado nada. Y a nadie se le ha metido miedo. Quiero decir, es que son realidades diferentes. La izquierda lo único que ha hecho ha sido meter miedo antes de que llegáramos al gobierno. Oiga, es que ustedes lo están haciendo. Lo que no pueden decir es anticipar lo que va a pasar, porque no lo saben.
A mí eso es lo que me pone mal a la política, Beatriz, que se le tire a la gente al cuello, que esto, lo otro, cuando al final, igual que si está arriba a nivel nacional, hay que ir a por el país. No creo que haya que empezar, este es facha, o si eres de izquierda, porque tú eres...
Sí, pero a niveles nacionales estamos hablando de una política totalmente diferente. Sí, sí. Yo te hablo de a nivel municipal, porque...
No, a municipal es lo mismo también, se traslada al final.
No, yo no creo que sea igual. A nivel municipal tenemos las cosas claras. La ciudad de Cartagena, el municipio de Cartagena, es por el que todos luchamos para que esté cada vez más valorado, mejor económicamente, mejor turísticamente, más visibilidad y para que todos tengamos mejoras a todos los niveles. A nivel nacional la cosa es bastante complicada.
¿Cuál crees que ahora mismo el problema más grave que tiene ahora mismo Cartagena, que habría que resolver?
Bueno, aquí hay otro punto que luego también me gustaría hablarlo. Porque me ha venido lo de que se hable tanto de Murcia y que se lleve todo a Murcia.
La típica pregunta.
Sigue, luego.
A ver, yo creo que Cartagena es Cartagena y Murcia es Murcia. Creo que cada uno tiene su identidad. Ninguna mejor que otra. Yo lo que no puedo entender es que tiremos para hacernos valer nosotros, tengamos que tirar a otros por tierra. Tampoco lo entiendo.
Por ejemplo, desde mi misma persona, lo único que quiero es que se reparta el presupuesto por poblaciones.
Equitativamente.
Sí, equitativamente. Bueno, y a la comarca de Cartagena está claro, no Cartagena. O sea, es la comarca entera, que es La Unión, los Alcázares. Sí. o no sé si San Javier recibe más o menos. La Unión ya ni te cuento, porque la Unión hace muchos años que no recibe lo que se merecen tampoco. Fuente Álamo, como has dicho tú, Mazarrón.
Sergio me lo dice mucho, es que entonces, se llevan todo. Mucha
por ejemplo es que eso es no que... tenemos una conexión entre Torre Pacheco y Cartagena, que es una cosa que a mí me duele mucho y no lo entiendo.
Tú me has preguntado cuál es el problema que tiene Cartagena. Yo te voy a contestar a esa pregunta. Las comunicaciones.
Eso yo creo.
Ese es el mayor problema que tenemos a todos los niveles. Yo ahora que estoy dentro de la Concejalía de Turismo me enfrento a ese problema todos los días.
Claro, los turistas no pueden llegar a un sitio que no tiene buenas comunicaciones. Turistas, y en este caso, ¿no hay trenes?
Ese es el problema. La gente quiere conocer... ¿Cómo conocemos Cartagena si se lo ponemos tan complicado?
Y el aeropuerto tenemos un problema, que a lo mejor lo sabes tú ahora que estás en Concejala de Turismo, que tenemos aeropuerto, ahí vuela Madrid y a Barcelona, gracias a Dios, ahora, después de mucho tiempo, luego llega allí, que yo he probado ese aeropuerto, llega allí y te encuentras un desierto. Porque no tienes ni taxi, porque como no sabes que cobran mucho y sacas de los primeros del avión, cuando tú llegas allí los taxis ya no están porque se han ido ya y autobuses hay cada 4 o 5 horas.
La rueda esa del oeste rodando por allí, ¿no?
Sí, sí, no, más o menos eso, porque no hay comunicación. O sea, no podemos decir de que haya un autobús que siempre para allí. Que, por ejemplo, yo no sé por qué no se llega a un convenio pero solo los viernes y los lunes.
Es cuando tenemos los vuelos a Madrid, ¿no?
Claro. Bueno, hay algún vuelo así, eso sí. Los de Madrid y Barcelona sí, pero los otros no. Pero luego pasa un problema, que no es algo... Porque, bueno, si te pones a mirar los horarios de autobús, es algo que se va. Y la cuestión al final, yo creo que a lo mejor sería más fácil, me replanteo yo, que el autobús de Murcia a Cartagena parara en un sitio... por allí, como se hacía antiguamente con el de San Javier. Cuando estaba en el aeropuerto de San Javier, el autobús que paraba en el aeropuerto de San Javier era el autobús que iba de Cartagena a Alicante. Y paraba prácticamente, porque siempre parece que era cada 2 horas o por ahí, pero siempre había un autobús que paraba allí. O hubiera vuelo o no hubiera vuelo.
Bueno, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es que arranque bien el aeropuerto, porque las cosas llevan su proceso. Acabamos de arrancar, yo creo que nos está costando. Es verdad que tenemos muchas deficiencias en ese sentido, pero me parece mucho más importante que llegue el AVE a Cartagena que lo que tú me estás diciendo. Si te soy sincera, me puede importar que haya más autobuses o menos autobuses, o que pase un autobús que pare allí de camino a Murcia, pero no será mejor que lleguen los trenes a Cartagena.
El tren tiene que llegar.
No tendría que llegar el AVE a Cartagena.
Y ahora mismo lo que llega ahora mismo es un autobús.
Pero eso es importante, repercutiría mucho que el AVE llegara allí.
Que llegue el AVE a Cartagena en todo.
Yo tengo unos amigos que vinieron a Madrid y yo les decía, vente a Cartagena, pero claro, cuando ven como para venir de Madrid
las
aquí,
horas que necesitan. Te voy a poner un ejemplo desde la Concejalía de Turismo, ¿vale? Desde el mundo del turismo, que es a lo que yo me dedico. Mira, cuando tú ofertas, un tour operador oferta a un madrileño o a una persona, me da igual, de toda la zona que tú quieras, es que me da igual, no voy a poner ninguno. Le ofertas un viaje, tienes un fin de semana libre para desconectar con tu pareja, quieres hacerle un regalo de fin de semana y llegas y le dices al tour operador o a la agencia de viaje, le voy a regalar a mi mujer un fin de semana en la costa, buen tiempo, pescadito frito o lo que sea y algo de playa. Entonces el tour operador saca y dice, tienes Cartagena, que vas a tardar 5 horas y pico o 6 para llegar o 5 horas y pico para volver, o tienes Málaga, que en 1 hora y media estás allí. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Sí, que es muy fácil. ¿Qué es lo que quiere
la gente lo que sale a disfrutar?
El turista no quiere tardar en llegar a un sitio. Lo que quiere es llegar. Y cuanto más tiempo ahorre en sus vacaciones, en ida y vuelta, mejor. Entonces, ¿cómo van a elegir Cartagena? No van a elegir Cartagena por la dificultad que tiene.
Yo te puedo decir también que yo he cogido...
Te he convencido. ¿Lo has entendido?
El tren de cercanía yo lo he cogido 2 veces y la segunda vez dije no lo cojo más. Porque tardo menos en el autobús que en el tren de cercanías, que te para por ahí en Balsica, a veces cuando tiene que pasar otro tren de mercancía o otro tipo de cosas y te quedabas allí parado así, esperando que pasara el otro tren. Y entonces digo, bueno, lo cojo más porque el autobús iba directo. Y el tren no. Y encima va haciendo un montón de paradas, porque para en Balsica, en Torre Pacheco, no sé qué. Eso parece, yo le digo al tren de la bruja, porque eso es el tren de la bruja más bien.
Ese es uno de los... Tú me has preguntado cuál es el problema que tiene Cartagena. El transporte, sin duda.
¿Es agradecido el qué? ¿Turismo en Cartagena?
Muchísimo.
¿Y el turista?
¿Sabes lo que pasa? Que el turista le cuesta... lo que tenemos que potenciar es que el turista tenga facilidades para venir, como estamos hablando, pero una vez que el turista conoce Cartagena... se queda maravillado con Cartagena y quiere volver a Cartagena. Porque conoce una ciudad que no tenía la pretensión ni el conocimiento de que existiera ni que tuviera la maravilla que tiene la ciudad de Cartagena. Tú piensas que dónde conjugas tú una playa urbana al lado de una montaña, a 5 minutos en coche del casco antiguo o del casco urbano, con 5 calles donde te encuentras maravillas modernistas, que es la tercera ciudad con el modernismo más importante a nivel nacional, y todo eso bañado por un puerto maravilloso y recogido por unas playas y un litoral y un mar menor con 2 mares. ¿Eso tú dónde lo has visto?
Tenemos, es que tenemos un sitio único. Tenemos un potencial increíble, pero el desconocimiento es tal. Es
pero
tal
cuando que vienen y lo ven, quieren volver.
Mucha gente,
se quedan maravillados.
A Cartagena, que yo trabajaba en hostelería, en hoteles y tal, y mucha gente viene a Cartagena de rebote, a veces. Viene de rebote porque bajo va de Almería para Alicante, los otros paran aquí y luego dicen, pues si nos falta tiempo, esto es lo que hay que ver en Cartagena. Y ese es uno de los problemas que tenemos aquí. Luego, otro problema que tenemos también es el tema de los hoteles. Que también faltan hoteles, yo creo, en Cartagena. Muchos de los turistas que vienen aquí a Cartagena se quedan normalmente más bien en Murcia, más que en Cartagena, porque allí hay más oferta hotelera, más precios más asequibles. Sí, es verdad que Cartagena,
no
si con, a ver, si contamos la manga, sí tenemos hoteles, pero lo que es el centro de la ciudad no tenemos mucho.
No, no es verdad.
Hay pocos hoteles en el centro. ¿Cuántos hoteles tenemos aquí? Cartagonova, NH, que ahora va a cambiar, me parece,
ya ha cambiado. Ya ha cambiado hace unos meses.
Tenemos Habanero y yo creo que en el centro Carlos histórico, III, lo que sí. Bueno,
tenemos plaza hotelera. Ahora mismo tenemos plaza suficiente.
Pero, por ejemplo, no hay un hotel que tenga calidades como, por ejemplo, puede haber Murcia o en Almería o en otras ciudades, con piscinas, con spa. O sea, a lo mejor no hay un hotel diferenciador. No digo yo que no haya hoteles, que hoteles vale, hay algunos.
Plazas hoteleras,
pero no hay.
Cartagena.
Plazas hoteleras, sí, pero a lo mejor no hay hoteles que digan, este hotel, voy por el hotel. Que a veces pasa, que hay, como me has dicho tú antes, una pareja tal.
Tener el campo de gol, tener
eso
la
sí
manga.
Va a ver, pero no está en el centro de la ciudad.
No, pero de todas maneras.
Es un hotel espectacular, el hotel de Gran Jaya, que además la ha reformado hace poco.
Tú me estás diciendo, quiero que vengas por el hotel, como va a hacer la gente a Canarias o a Tenerife, que va por la infraestructura del hotel. La manga. Es que esos hoteles no están en los centros históricos.
A mí me sigue faltando más. Yo soy muy de viajar. Y claro, voy a ciudades y normalmente me gusta coger un hotel bonito con encanto. Sobre todo a mí me gustan coger hoteles de estos tipos antiguos, que por desgracia en Cartagena no hay ninguno. Y fíjate que tenemos todos los edificios
bueno,
de modernismo que
sí
tenemos.
Bueno, eso se podría hacer, claro. Pero búscame el inversor y yo te lo transmito. Claro, es que
está la casa maestra ahí esperando.
Lo que no podemos hacer es quejarnos y no dar solución.
Pero me refiero si habría algún incentivo por parte del ayuntamiento, que esto a lo mejor no lo llevas tú directamente como turismo,
no,
supongo.
Yo no lo tengo.
Pero se podría haber algún incentivo por urbanismo tal. Pero eso tendríamos que preguntarse a lo mejor.
Cartagena potencial tiene para tener hoteles, infraestructuras de las que tú haces mención. Plaza hotelera tenemos porque yo.
Pero tú crees que Cartagena es una ciudad en ruinas o una Cartagena dormida.
¿Eso lo dices por los solares?
No, porque alguna vez tenía una entrevista, habla con gente que hay cierta hora en la que Cartagena se queda muerta, ¿no? Como que.
Yo solo hubo una entrevista también con eso.
Que hay cosas por ahí y edificios que hay que restaurar, que hay que darle vida.
Como
¿no?
en todas partes.
Yo digo,
siendo un poco imparcial ahí, yo digo también que es verdad que estamos en un momento de cambio. Hay ciudades como, por ejemplo, si nos vamos más al sur, Almería, que se ha quedado más todavía, más desolada que Cartagena todavía, porque han cerrado todos los comercios en el centro. El problema es que los centros comerciales ahora están de moda, no sabemos cuánto durará la moda ahí. Y luego pues pasa también otra cosa, que es que falta mucho que construyan el centro, que eso lo sabemos. Pero eso a lo mejor nosotros tenemos que preguntar a ella. Eso tenemos que preguntar a la concejala de urbanismo. Pues el tema de los solares y todas esas cosas. Para que viva gente, para que haya ambiente, tiene que vivir más gente en el centro de la ciudad, eso está claro.
Referido a Beatriz, ¿Cartagena tiene mucho que ofrecerle al turista culturalmente?
Mucho.
Y ahora mismo, para la gente que nos esté viendo, ¿qué le ofrece Cartagena al turista?
Muchísimo, muchísimo. Tenemos que pensar que tenemos un patrimonio romano muy importante. Tenemos un teatro que está puesto en valor, tenemos un foro romano que también está puesto en valor y que próximamente vamos a tener el anfiteatro, que en breve.
Es una de las cosas que teníamos también preguntarte, que era lo del tema FITU, y claro, eso ha sido la presentación importante de FITU, sí. Precisamente el anfiteatro romano que se abre este verano, ¿no?
Habéis visto el vídeo, ¿no?
Sí.
¿Qué os ha parecido?
A ver, yo es que ya he estado dentro. Entonces lo he visto en primera persona y es un espectáculo, lo poco que vi es un espectáculo, o sea, para mí Y además también es verdad que también fui con la directora, que también me transmitió todo lo que había descubierto, con una ilusión que tiene ella por el descubrimiento, y la verdad es que salí alucinado mejor que el teatro incluso. O sea, yo creo que es algo
Hombre,
que tiene
que
un
cuando,
recurso espectacular.
cuando esté finalizado, creo que va a ser increíble.
Pero eso lo veremos nosotros. Que yo se lo dije a Sergio. Sergio, yo creo que a lo mejor estamos ya.
Habrá que tener fe, habrá que tener.
Veremos parte. Es que eso veremos yo no sé, vosotros sois más jóvenes que yo.
Eso...
Yo entero, no sé si lo voy a llegar a ver. Ojalá.
Que ahí...
Ojalá le dieran un empuje tan importante como para que
como,
eso.
Como por ejemplo el foro. Que se le dio un empuje tan importante, no. Gracias sobre todo a la Fundación Resort.
Claro.
A ver si la Fundación Resort o otras empresas se
otras
fijan.
Otras empresas, sí. De todas maneras, ahora. En verano se va a abrir la parte que ya está restaurada para las visitas. Se podrá ver la fosa bestiaria, que es, pues yo ya la he visto, está fenomenal.
Te sale la bestia si te cuida por ahí.
Bueno, por ahí entraba.
Claro.
Por ahí entraba.
Ahí tiraban los leones, ¿no?
Por ahí entraba, están las dos bóvedas laterales y está la entrada a la fosa. Yeah. Y esa fosa llegaba hasta el centro de la arena. Y ahí es donde se levantaba y ya salían los animales y los gladiadores. Era según para lo que fuera el espectáculo. Entonces, ahora lo que se va a hacer es empezar a hacer esta, la parte de que falta, que creo que es la parte norte, y habrá que quitar la arena.
Ya han tirado ya parte de la plaza de toros el otro día.
Cuando levantemos la arena, no sabemos.
Vamos a echar a Sergio allí una bestia que cuando esté aquello
acabado. A ver qué pasa cuando quitemos esa arena, ¿no? A ver qué aparece ahí.
Pues, eso estamos deseando. Y sobre
estamos
todo
todos
en
deseando.
Que...
Estamos todos deseando.
Una cosa en que te, no sé si esto lo sabes o me lo puedes contestar. El otro día, como estuve justamente viendo las excavaciones arqueológicas que se están haciendo en el anfiteatro, vi que están restaurando la fachada de la Plaza del Toro. Y entonces he visto que estaban eliminando lo modernista o tipo de decoración árabe que tenías, que la van a dejar más como era en un principio.
A ver, no, la Plaza de Toros no se va a derruir ni se va a eliminar.
Eso sé que se va a dejar la mitad, pero
se va a guardar.
Pero lo que no sé si van a dejar la fachada última que había, tipo modernista, o una fachada anterior, porque he visto que están eliminando todos los arcos.
No, no se están eliminando, se están guardando. Se están llevando las piedras y están guardando, porque no se pueden hacer las excavaciones con eso ahí. Entonces lo que se está haciendo es trasladarlo y guardarlo. Eso no se va a perder,
en ningún momento
se va a perder.
No me has entendido la pregunta.
Son
las ventanas, lo que me refiero, ventanas que es de la parte que se está restaurando la fachada. O sea, la parte que se está restaurando la fachada, que justamente la que da al puerto, que esa sí se va a dejar, ese no se tira, eso es el que se queda, igual que se queda la puerta principal. Uh-huh. Y he visto que estaban retirando el otro día lo que es el tema de los arcos que tenían tipo árabe. Y estaban dejando las ventanas como que eran del siglo XIX, porque creo que la Plaza de Toros era del siglo XIX.
Supongo que dejarán una representación.
Entonces
no sé si
van a dejar a lo mejor parte de más
dejarán
antigua.
Pero lo que harán será dejar una parte de cada época, porque al final lo que tenemos que hacer es que se visualice cómo ha ido evolucionando y las partes que hay. No dejar una sola, si tenemos la posibilidad de dejar varias.
Sí, para explicar un poco mejor la.
Claro, pero
la
que
historia.
No se está eliminando nada.
Sí, que se está
guardando
todo.
Todo.
O sea, que en un día esto nos ponen en parte de la Plaza de Toros en alguna plaza.
Eso, yo eso no te lo voy a decir porque, entre otras cosas, no lo sé.
Ay, apretando.
Pero, yo no lo sé, pero vamos, yo sé que no se va a tirar absolutamente nada.
Bueno, otra cosa que no se nos vaya la entrevista, y queríamos hablar también, era lo del huerto de las bolas. También, ahí en Los Dolores también, esos son los proyectos también que también presentaste en pleno, que se va a arreglar. Además, es una cosa también, una reivindicación también de los vecinos, tanto de Santa Ana como de Los Dolores, que se restauraron esos jardines. Además, es un espectáculo para los turistas. Es que si los turistas se quedan a ver el Castillo de Los Dolores, el Huerto de las Bolas, bueno, esto ya es Barcelona.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo la suerte y el privilegio de levantarme todas las mañanas, abrir mi ventana y ver la Torre Llagostera. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que es privilegiada y yo soy una de ellas.
Uh-huh.
Me encanta el Huerto de las Bolas, los jardines, y me parece que el mirador había que hacer algo ya. Y entonces, de motu propio además, pues como vecina que soy y amante del arte y del modernismo, cuando estaba en la oposición, realicé esa moción, también fue aprobada por unanimidad y el concejal de patrimonio ha visto bien hacer una partida presupuestaria para, en cuanto se pueda, uh-huh. Hacer la restauración del Huerto de las Bolas, del mirador y de algunas cosas emblemáticas que tenemos en esos jardines.
La pregunta, miradores hay varios, entonces, y miradores cerrados hay dos. Entonces, que se va a arreglar, que está en la vía de la carretera, supongo. Porque
¿del
es que,
Huerto de las Bolas?
Sí, el Huerto de las Bolas tiene un mirador que da hacia donde está el molino, que también, sí, por desgracia, también está cerrado, y se da ahí muy bonito, también es tipo modernista.
Está
y luego
totalmente
hay otro,
cerrado porque está en ruina, y
hay
además
otro
está,
mirador
apunta,
también,
está apuntalado.
Claro, pero es que hay otro mirador también que también está apuntalado también, que da la carretera.
¿Pero de Víctor Beltrí?
Sí, bueno, yo no, no sé si
es... Es que ese no es, ese no tiene
pero,
nada que
pero
ver.
Pero es modernista también. O sea, también está hecho de azulejito, bueno, o sea, no me sale ahí mismo decirlo. Eso. Está hecho también así. Lo que no sé...
es el mirador de Víctor Beltrí el que se va...
El que, o sea, el que está justamente enfrente del palacio.
Sí.
Pero vamos, lo que haría falta allí es una partida.
Se va a hacer una partida presupuestaria.
Para
está
todo
ya
el jardín.
Claro,
ver,
si eso es lo que se va a hacer.
A ver, pero entonces se va a arreglar todo lo que es desperfecto que pueda haber
ver,
en el jardín.
A ver, no, vamos a ver. Ay, Sergio.
Ahí nos metemos en fregado.
No, es que Sergio, te tienes que informar un poco mejor. Vamos a ver.
No, o sea, hay que dialogarlo todo.
El jardín lleva ya años arreglándose, manteniendo las plantas autóctonas.
Sí, eso sí.
Se está replantando y esto ya bien. ¿Qué es lo que se va a arreglar? Lo que se va a arreglar es las estructuras de Víctor Beltrí, entre ellas el mirador, algún banco y un pasaje que hay, pero lo que es el jardín como tal, ya
las autos, si yo voy mucho
está
por allí, pero
arreglado,
la última vez que estuve había una fuente que estaba en desuso, que estaba
eso se va a
eso,
hacer, claro,
y los dos miradores, un mirador,
sí,
que da la carretera principal y otro mirador que
el
está
mirador que va,
o sea,
eso,
lo hemos restaurado todo,
eso,
ya,
pero lo que es el Huerto de las Bolas, el jardín.
Y luego ya faltarían carteles explicativos, cuidado, pero eso ya en un futuro.
Eso es la señal. Cuando esté todo, se hace la señalización.
Claro, es que claro, ya será un sitio espectacular para llevar a los turistas ahí y ya se quedan alucinando. Porque eso no saben
que
ni
que lo que pasa es que el restaurante ya sabes que este es una cesión, que lo está explotando y al mismo tiempo lo mantiene. Y bueno, al final tenemos un acuerdo, creo que tienen que abrir al turista algunos días al mes para poder visitar la torre y, uh-huh, y se ha llegado a un acuerdo y se está cumpliendo y ahora mismo está en un estado maravilloso. De hecho, te voy a decir más, el año pasado mi hija pequeña hizo la comunión y las fotos de mi hija son ahí, son en el restaurante y en los jardines.
No, sí, es
una
espectacular.
Es un
que tenemos muchos palacios también por ahí, porque tenemos también por el campo de Cartagena algunos más, que son también algunos también que son.
Ya sé de cuál me vas a hablar, pero es que eso es patrimonio. Habla con patrimonio, no conmigo, yo no puedo hacer nada.
¿Cómo se concejala, Beatriz, levantarte cada mañana y sabes que tienes que estar ahí? ¿Cómo se lleva eso psicológicamente?
Al principio, temerosa, con muchas ganas, mucha ilusión, pero sobre todo con ganas de aprender y de hacer cosas por Cartagena. Entonces, cuando llegas allí, lo primero es aprender. Nadie nace una mañana y dice, eres concejal, sé lo que tengo que hacer. Y quien diga eso, pues miente. Entonces, yo he aprendido a ser concejal de la mano de la gente que sabe. ¿Quiénes son los que saben? Los técnicos y los auxiliares de turismo y la gente que lleva muchos años allí y que son la gente que saca la concejalía adelante. Con una persona al mando, que la persona puede cambiar o no puede cambiar, que en este caso es el concejal. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender de ello. Y una vez que aprendes y tomas el camino, entonces tú pues tomas decisiones. Pero es el principal motor de las concejalías, son los funcionarios, son los técnicos.
Son los que se quedan ahí.
Son los que trabajan el día a día, todos los días, y son los que tienen la experiencia y la sapiencia de cada concejalía.
¿Tu día a día cómo es? ¿Reuniones?
Muchas reuniones.
¿Eres cercana al pueblo, a la voz del ciudadano?
Totalmente.
¿A ti hay que hacer esto?
Sí. Me llaman a mi teléfono personal la gente. Claro. Pero a mí no me importa. Mucha gente me dice, muchacha, tienes que intentar desviar un poco y mantener tu parcela íntima. Y yo digo, pero si es que es muy complicado. Una vez que tú das el paso y estás en este mundo, es complicadísimo saber separar,
claro,
esa parte personal de la política. De todas maneras, esto es un reto que yo me he planteado y lo he hecho porque he querido. Aquí nadie nos obliga a ninguno de los que estamos. Estamos todos por voluntad propia. Eso es así.
Y por amor a la Cartagena.
Y por amor a Cartagena estoy segura de que todos. Yo seguro. Y yo creo que yo creo y espero y quiero pensar que todos mis compañeros también.
¿Qué te llevas de la vida? Ahora mismo
sí. Mi familia, siempre.
Siempre tu familia.
Siempre. Por encima de todo y de todos, siempre la familia. Y de esta... Él es el pilar fundamental. Si tu familia no está bien estructurada, es imposible que te vaya bien en todo lo demás.
¿Tú eres madre?
De dos niñas.
¿Y qué ejemplos le inculcas para ser buena ciudadana?
¿Sabes lo difícil que es hoy en día inculcarle algo a un niño? Uf, es complicadísimo.
Porque hoy en día se inculcan por el móvil o algo.
Es horrible controlar ahora un poco.
Pero tú tienes unos valores, pilares.
Hombre, lógicamente, los valores yo desde muy pequeña se los he intentado dar y son mis valores. Los valores que a mí también me han inculcado mis padres y mis abuelos. Son mis tradiciones. Son el respeto a los mayores, el respeto a los pequeños, el respeto a las cosas materiales y sobre todo al cuidado y de todo lo que tenemos alrededor. Yo qué sé, cuando vamos por Cartagena, mis hijas conocen todos los museos de Cartagena y una tiene 9 años. Todo.
Un respeto a lo que dejaron otras generaciones.
Por supuesto. Intento contarles todo, intento explicarles todo. Intento que entiendan que la gente mayor es valiosísima y que es sabia y que hay que respetarla. Uh-huh. Y que a los pequeños también hay que ayudarles y que hay que respetarles. Es importantísimo.
¿Tú crees, Beatriz, que tenemos algo por dentro más que el cuerpo que vemos, alma?
Hombre, yo creo, yo soy religiosa. Yo uh-huh. creo que ya lo he dicho al principio. Para mí la iglesia es fundamental. Mis creencias son fundamentales, mis hijas están bautizadas, mis hijas han hecho la comunión y...
Siempre dando gracias.
Y yo respeto a todo el mundo, cada uno que haga lo que quiera. Yo tengo mis creencias y mis valores y están unidos a la religión y espero que todo el mundo lo respete.
Tú eso lo practicas día a día, ¿no? Si no cercana.
Hombre, diaria no, pero semanalmente hago todo lo que puedo, intento rezar, intento... llevar una vida pues con nuestros valores. Sí. Intento...
Una cosa, ya hablando ahí un poco también del tema religioso.
La última que me tengo que ir.
No sé si tú tenías alguna pregunta muy importante.
Rápido,
no,
porque salgo corriendo.
No. El tema de, como estamos hablando del tema religioso y tal, sé que uno de los proyectos que llevaba ahora era hacer una ruta de ermitas del campo de Cartagena.
Lo que se ha hecho es poner en valor las ermitas que hay en Cartagena. Ya estaba, hay algunas que están totalmente visitables y están puestas y están, vamos, están en perfecto estado. Como por ejemplo el Calvario, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, que además se abre un día a la semana. Y luego tengo otras que están en otro estado peor. Entonces, lo que se ha hecho ha sido hacer un estudio de las que hay, saber en qué estado se encuentran y ahora se van a hacer rutas para que se puedan visitar. No por dentro, se van a señalizar para hacer rutas, para que la gente las conozca y haga rutas senderistas y las vea por fuera y se conozcan.
Hay una firmica, eso lo guardaré yo con mucho corazón.
Pero si es que yo mi firma es así.
Es una tradición,
muy bien.
Todos los que se hacen la entrevista se la hacen.
Un paquetón así. Y luego ya para resumir. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere entrar en política, que quiere estar donde tú estás o quiere, yo qué sé, estar primero en el mundo de la política?
Primero hay que prepararse. No se puede llegar a la política sin tener unos estudios, una formación y una preparación. No se puede, no es así. Hay que prepararse. Uh-huh. Y luego hay que tener... unas características, quiero decir, no, esto es como todo. ¿Verdad que no todo el mundo vale para todo? Pues esto es lo mismo. Los políticos tienen una...
vocación al pueblo.
Pero si ya no es la vocación, es que tienes que tener una característica y una preparación para poder llegar aquí. O sea, quiero decir, no todo el mundo vale para todo. Es que ese, yo creo que está claro. Hay que prepararse.
El teléfono. Bueno, pues nada,
chicos,
un placer, Beatriz.
Os dejo.
Te deseo lo mejor.
Gracias.
Y Sergio,
un placer.
Hoy has dado un poco de caña a fuego ahí.